Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada y a través de arcofm.com para todos aquellos que no podáis sintonizarnos en el Arco de la Bahía o en Cantabria. Y bueno, hoy estaremos acompañándoos durante una hora, de 8 a 9, volvemos a horario habitual, porque el Racing ha jugado fuera de casa, ha jugado por la mañana. Y bueno, ya sabéis que nuestro horario va bailando conforme juega el Racing sus partidos. Y bueno, están conmigo ya Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Hola, Juanra.
Y también están Alberto Martínez Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches, chicos.
Y bueno, ¿qué tal andáis? Antes de dar los sumarios, ¿cómo andáis?
Bueno, bien. Estamos acabando ya la maquetación de la Guanaz número 3, que hay que ir diciéndolo ya.
Ah, bueno. Sí, bueno. Estamos haciendo correcciones también.
Sí.
Y bueno, va muy, muy avanzado. Y ya nos hemos puesto en contacto con la imprenta, de manera que en poco tiempo la maquinaria, como dicen, las prensas, las rotativas, va a empezar a funcionar.
Un número muy interesante que ya os iremos contando.
Ya iremos avanzando por aquí. Lo que...
Desgranando.
Desgranando, sí.
Deshojando. Es muy de topicazo hoy, ¿eh? Es muy tópico hoy.
Bueno, y el otro día diciendo Cantidubi.
Sí, bueno, no, eso era.
Sí, sí.
Peor todavía.
Hay que tirar de frases viejunas. Bueno, vosotros por lo pronto, para Guanaz, el confinamiento no nos ha venido mal en el ámbito de maquetar. Luego para vender, ya veremos.
Ya veremos cómo lo haremos, pero de alguna manera buscaremos, no os preocupéis.
Y bueno, antes de comenzar, vamos a recordar el sumario de hoy, lo que vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con unos audios, Baby, creo que lo quieres, preséntalo tú si te parece, porque hoy ya hemos puesto un vídeo en redes que es un poco especial, ¿no? Lo que vamos a hacer, un homenaje hoy.
Pues sí, es un Cantabria Pagana, pero es un homenaje a uno de nuestros informantes, porque desgraciadamente lo que tiene tener informantes de avanzada edad es que acaban falleciendo, nos acaban dejando. Entonces hoy vamos a hacer un homenaje a Vicente Fernández, más conocido como el Rubio de Fresneda. Pondremos algunos audios que ya emitimos en el pasado y algunos audios inéditos para hacerle este pequeño homenaje de parte del equipo de Cantabria Oculta y también del equipo de Etnocan.
Pues una pena, pero bueno, dedicarse a esto, ¿no?, y entrevistar a gente mayor es lo que toca, ¿no? Es casi el día a día, que casi, pues eso, es normal que cada cierto tiempo... gente que nos ha, que ha aparecido por este programa, no nos deje. Y bueno, Toño, después nos vamos a ir a una noticia viejuna, ¿no?, sobre ovnis.
Sí, una noticia de 1950 sobre un ovni que sobrevoló Burgos y que aparentemente no es una noticia demasiado espectacular o que no llama demasiado la atención, pero vamos a ver cómo, si analizando la noticia, analizando el ovni tal como lo describen los testigos, Tiene su cosa. Vamos a ver cómo tiene su cosa, su chicha, como tú dices.
Además tiene una pequeñita conexión, ¿no?, con el programa anterior.
Eso es, luego lo comentaremos.
Y nada, pues nada, antes de empezar con ese Cantabria Pagana, vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en @CantabriaOculta, en el Facebook, busquéis nuestra página, le dais a seguir, ahí veréis todas las novedades de Cantabria Oculta. En nuestro email, contacto, cantabriaoculta@gmail.com, en Instagram, Cantabria Oculta. Y en iVoox podéis escuchar todos los programas, este y todos los anteriores, y ya sabéis que un me gusta, un comentario, nos ayuda muchísimo, nos da muchísima visibilidad, y también está disponible en nuestra web cantabriaculta.es para todo lo demás.
Thank you.
Vicente Fernández, el rubio de Fresneda, que nació en 1937 y nos dejó a finales de este año pasado ya. Ha estado en el programa y sobre todo, bueno, hay que decir que la entrevista la ha hecho Toño, ¿eh? La hizo Toño, es de las pocas que no he estado yo presente. Así que, Toño, tú entras y di lo que quieras en cualquier momento, ¿vale? Puesto que la entrevista es tuya.
Sí, bueno, recordar simplemente que nos enteramos poco del fallecimiento. Sí, gracias a nuestro buen amigo Luis, que fuimos a verle ahí en su restaurante, A Mi Manera, se llama, aquí en Santander, en Monte. Lo recomendamos, por cierto, desde aquí, que es un buen amigo y que nos ha proporcionado muchos... Yo he conocido a muchos informantes, entre ellos este amigo suyo, que era amigo suyo, de ahí de Fresneda, y la verdad es que un auténtico personaje, como muchas de las personas que han pasado por este programa, que han vivido pues los años difíciles de la posguerra, en zonas pues en que no había mucho de qué vivir, ¿no? Y se tenían que buscar la vida de cualquier manera, y es un poco lo que vamos a oír, ¿no?
Sí, eso lo vamos a oír en algunos de los audios. Hay que decir que el Rubio era un caguérnico de pura cepa, y si eso se va a notar también escuchándole. Y pues el Rubio, bueno, pues vino al programa cuando estuvimos metiéndonos un poquitín en el tema del mundo mágico de las mariposas negras, de las polillas nocturnas, ¿no? Porque él tuvo una experiencia, una más de las muchas que hemos estado recuperando durante estos años, y vamos a escuchar ese primer acercamiento al mundo mágico de las mariposas negras.
Y después otra vez le digo a Luis, mira, y no se lo conté a un amigo, íbamos otros dos amigos y yo, pues ahora era por ahora, por el tiempo y las castañas, íbamos ahí encima a Barcelona Mayor a... A ver si veíamos algún bicho de caza, algún venado, y algún jabalí, como yo soy cazador. Ajá. Y en un sitio que Luis lo conoce, le llaman el Pren los Bellos, ahí encima de Barcelona Mayor, hay unos pros perdidos. Pues me pasó una mariposa, pero era así de grande. Ajá. Negra y con unas rayucas blancas, unas alas grandes. Me pasó así, y yo me quedé mirando así. Y dice, queda conmigo, ¿qué miras? Digo, mira qué mariposa. Anduvimos otros 10 o 12 metros y me vuelve a cruzar otra vez. Y le digo yo al otro, digo, alguna desgracia va a pasar. ¿Por qué, hombre? Me dice, me se ha cruzado esta mariposa negra. Digo, me da mala espina. Bueno, así lo dejamos, bajamos a Barcelona Mayor, comimos ahí en casa del amigo, y me llama por teléfono la mujer. Que vengas, que tu hermano está muy grave en San Vicente de León. Y digo, el que me seguía a mí, digo, grave, está en San Vicente de León, yo me la tragué, claro, se ha muerto. Cosa que no estaba malo. Y bajé a casa, dije, arranquemos, y me llevaron allá. Murió, iba ahí, fue a buscar castañas con otros dos amigos y otro hermano. Y habían cogido unas pocas, les habíamos echado un cigarro. Sentados, y estaban sentados, me encuentro mal.
Se quedó.
Ahí se quedó. Todavía el hermano que estaba allí, le quedó una cabeza, aquella obsesión que no, mira, sueña de noche, no duerme, son unas voces, se cae de la cama y todo, de lo que le quedó.
Bueno, nos puede parecer un pensamiento mágico un tanto extraño creer en este tipo de cosas, pero es una cosa muy extendida, sobre todo en nuestros pueblos y como hemos descubierto también en las zonas urbanas, más en las ciudades. El creer que una mariposa negra te trae malas noticias y generalmente es el aviso de que alguien se muere. Sabemos que hay más casos de mariposas negras que representan pues el espíritu de los fallecidos, de los muertos que se vuelven a reencarnar en forma de mariposa y algunas historias más que ya hemos visto en el programa, ¿no?
Y además, fíjate una cosa que dice que es en el tiempo de las castañas.
Es sí, decir, por otoño.
Por ahora. Sí. Incluso podía ser incluso cerca del Día de Difuntos, lo cual da otro aspecto más mágico y más sobrenatural a esta sensación, a esa experiencia.
Sí, es que ten en cuenta que cuando llega ya el Tardío, llegan mogollón de cosas dentro de las mitologías populares europeas, mogollón de cosas fantásticas e interesantes, que algunas hemos visto y seguiremos viendo en el programa. Pero el Rubio, como buen caguérnigo, ha tenido encuentros con lo sobrenatural. Y el audio que viene a continuación, que no sé si este le hemos puesto, Toño, me parece que sí, ¿no?
Sí, sí.
Sí, le pusimos en su día. Estos son los dos audios que vamos a hacer para recuperarle. Los demás que vienen después son más inéditos. Ha tenido encuentros con una extraña bola de luz, como mucha gente de la zona. Yo creo que vamos a escucharle.
Bajaba yo con el coche, y ahí donde corre poco, que hace un hoyo, que le llaman el hoyo. Tenía el Renault 6, entonces. Y me vino como una bola de luz, pero era como una bola así. Bueno, que me quedé, menos mal que yo siempre voy despacio, me quedé sin luz en el coche, vamos, que las luces del coche nulas, y pasó así, coño, y me extrañó, digo, pues ¿qué será esto? Digo, pues si no hay ningún avión ni nada, y no se lo conté a nadie, a nadie, no se lo conté, y a ver si me dicen que estoy loco, y no se lo conté a nadie.
¿Y qué tal tiempo hacía? ¿Hacía...?
Era pues ahora por noviembre así.
¿Ya hace mucho tiempo esto?
Sí, esto hará igual hace 15 años más.
Ajá. ¿Y qué sería por nombre? ¿Y hacía tormenta? ¿Estaba lloviendo?
No, estaba una noche normal, oscura, pero ya te digo, yo vi aquello, me quedé.
¿Y cómo era esa luz de grande?
Era grande, como si fuera una cosa redonda.
¿Pero cómo de grande podía ser? ¿Como de un metro o metro y medio?
Más, era como si fuera un globo de esos grandes que se ven.
¿Tan grande?
Así pasó. Oye, y me dejó.
¿Y pasó muy cerca de...?
Pasó, pero como decía, y me pasó.
O sea, una chisma, a 5 metros, a 10 metros.
Sí, ¿no? Sí, yo me asusté, dije, coño, que las luces del coche en un segundo, pero claro, una más que fue pasar.
¿Y pasó la cosa esa? ¿Se apagaron las luces del coche?
Sí, sí, y después funcionó el coche otra vez, la mar de bien.
¿Y no se apagaron solo las luces o también el motor? ¿Se apagaron las luces o también el motor?
No, en las luces.
Solo las luces, el motor seguía.
Sí. Ajá. Digo, pero sí, como una bola era
muy grande.
Muy grande.
¿Pero de qué color era esa bola?
Roja. Era una, pero como si fuera un globo de esos colorados, sí. Así, pero con una luz, una potencia, bueno.
¿Y de dónde salió?
Salió de esta parte, no, venía de arriba.
¿Del monte?
Del monte, y cruzó así, como que hace como un andalá.
Y volvió a subir.
Y se fue.
O sea, bajó y volvió a subir.
Sí, y se fue.
Se fue, no sabe.
No, yo ya, y desapareció, claro. Bajó así, hizo así por un andalá esa calle y se fue.
Pasó. ¿Y hacía ruido?
No, yo ruido no lo noté, a lo mejor con el motor del coche, claro. Pues no lo noté.
Bien, una extraña bola de luz. Yo creo que todos los oyentes que estén escuchando al Rubio de Fresneda se están dando cuenta que todo lo que cuenta es auténtico, que no es un tío que no se le nota ni en el tono de voz ni nada que se esté inventando historietas, ¿no? O sea, son cosas que le pasaron a él realmente, y además es que como le pasan a mucha gente en la zona, ¿verdad? Pues nos lo creemos 100%.
Yo, este es uno de esos testimonios que me han convencido de que hay una realidad que no sabemos de qué naturaleza tiene, que está ahí fuera, que algunos los llaman ovnis, otros los llaman de otra manera, pero que es una realidad que desconocemos. A mí este tipo de testimonios son los que me convencen al 100%. O sea, este hombre no es incapaz de mentir y solo tiene un conocimiento de... Ha vivido muchas cosas, como vamos a ver a continuación, como para dejarse llevar por una fantasía. Una fantasía, ni mucho menos. Y otra cosa que me hago... De nuevo, en noviembre lo vi esta luz.
Sí, es que es la época de ver este tipo de historias, pero vinculadas a la mitología, no a la ufología. Sí. Y es, sí, llama la atención. Él, sabemos que ha tenido más experiencias de este tipo que ya hemos puesto en el programa, la gente que vaya a programas anteriores. Y como bien has dicho al principio, Toño, la vida de posguerra fue bastante dura. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí hemos comentado muchas veces el tema de cómo los pueblos bebían agua de las huellas que dejaban las vacas, y luego llovía y quedaba un pozo de agua. Cómo bebían ese agua porque no tenían nada que beber estando en el monte, e incluso algunos tenían una especie de jaculatoria, una especie de oración a la hora de beber agua. pues el Rubio también lo hacía. Vamos a escuchar.
Pues mira, yo sé beber y estar lleno de bichucos de esos y soplar, y venga a soplar para que se apartara y beber. Una vez en el monte, pues yo estuve casi toda la vida, ¿no? Hasta los 27 o 28 años, desde que salí de la escuela, cortando madera por el monte. Y tener tanta sed que beber en un revolcadero de jabalíes. Con una hoja, quitarlo así, esparcerlo y beber allí una sed. Mira, y después la boca, ¡boh!, no la aguantaba. La sed es muy mala, es peor que el hambre.
Sí, sí, sí.
Mucho peor que el hambre.
Cuando veis lo de la huella de la vaca, no hacíais en un ritual, no os...
No, porque si no había más que donde estaba la huella de la vaca, no, si hacías algo, lo enturbiabas y no lo podías beber. Ahí lo aspirabas un poco para quitar un poco la sed. Porque nada, como no había más agua, si andabas ahí con la mano, lo revolvías y ya se ponía malísimo. Y había que beber allí, en aspesar de las vacas.
Pues mucha gente no sería capaz de hacer eso hoy en día, ¿verdad? Beber de una pisada de las vacas, y es algo bastante normal antiguamente, y yo creo que hoy en día todavía lo hace la gente cuando está en el monte. La gente del mundo rural lo bebe y no les pasa nada, no se mueren ni les pasa nada raro, ¿eh? Como mucho tendrán unos pequeños bichitos en el intestino, pero nada más.
Oye, lo del revolcadero de jabalíes,
eso es atómico, tío, eso es atómico.
Eso es brutal.
Hay que tener sed de cojones para beber.
Madre mía, es increíble. Qué vida, qué tío. Era un crack.
Y no solo tenían sed, sino que también tenían hambre. Y ahora nos vamos a encontrar una anécdota muy curiosa de un día que se hartaron de comer jayucos en el monte. Vamos a oírlo.
Hambre. Una vez estábamos otro y yo cortando palos ahí encima de Barcelona de Mayo, que veníamos de San Vicente de León, que hay casi 4 horas andando, ¿eh? Y era un poco más adelante de la cabra. Ya se había caído el jayuco. Y los palos, pues los cortamos así, había que destrozarlos a 97 centímetros, que era la medida de ellos. Con el hacha hacíamos un madero, hacíamos una espera aquí, cortábamos con una punta, después aquí, hacíamos una marca, llegaba el palo aquí, ¡pam! Los cortábamos, pues nos liamos a el hambre, a comer jayuco. Unos jayucos gordos, secos, estaban buenísimos. Comimos jayuco, pues el hambre que teníamos. Y después bebimos agua. Parecía que habíamos bebido una botella de coñac. Madre, qué borrachera. Se lo contamos a una mujer que era mayor. ¿Qué ha pasado esto? Y le dije que tiene mucho alcohol el ayuku. Tiene mucho alcohol. Y por eso vos habéis mareado. Que vino ni por donde vendría. Fíjate.
Bueno, esto lo saben muy bien las mujeres que son tenidas por brujas en Cantabria. Las propiedades de los ayucos, ¿no? Del fruto, ¿no? Es que, claro, una de las propiedades que tiene es que es estimulante, y estos hombres, al mezclarlo con agua, producieron una especie de alcohol, ¿no? Por eso se emborracharon. También de las semillas del ayuco se pueden hacer ungüentos para enfermedades de la piel, por ejemplo, o enfermedades respiratorias, para todas las flemas de la bronquitis, y es un buen antiséptico, ¿eh? Eso como información. Bueno, pues para que os hagáis una idea de las penurias, del frío que pasaba esta gente, el siguiente audio os va a hacer una idea bastante clara.
Y andando, cuando andábamos descalzos, cuando cagaba una vaca, íbamos allí a meter los pies allí para calentarlos. Para calentarlos, ¿eh? Le manda madre el frío y las calamidades que pasamos.
Bueno. Hay que decir que puede parecer asqueroso, pero yo prefiero tener los pies llenos de mierda que estar congelado de frío.
Hombre, por supuesto.
Yo eso es una cosa, bueno, tengo que reconocer que yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho de crío cuando iba de vacaciones al pueblo, a Miengo. Los chavales del pueblo me enseñaron a hacer eso en invierno. Si tenías frío, lo metías un ratuco allí, en la caga de la vaca, en el cuchu, y mano de santo, vamos. Luego, eso sí, los calcetines... Tienes que decir, mamá, que huelen un poco mal a la lavadora. Pero fijaros las calamidades que pasaban y cómo se las apañaban ellos para quitarse el frío de los pies, los pobrecitos.
Yo creo que todo esto es una lección de vida para...
Eso es.
Para muchas situaciones que, por desgracia, estamos pasando, que tenemos que relativizarlas. Tenemos que relativizarlas teniendo en cuenta lo que ha vivido esta gente. No sé cuántos de nosotros podríamos soportar tener una vida como la tuvo este hombre, desde muy pequeño, desde que salió del colegio, decía él. Saldría con 10 años, 11 años, quizás.
Fíjate, trabajando de serrón ya tan joven, tío.
Joder, contaba que iba a buscar palos pequeños, que es lo que podía acarrear él cuando era pequeño. Palos pequeños, pero iba por ahí descalzo. Entonces, es importante, yo creo, que mantener estas, o transmitir estas vivencias. Y es una pena que esta gente, evidentemente, por ley de vida, nos va dejando, pero bueno, nos va dejando también eso, lecciones que nos deben servir para eso, para, oye, estamos muy mal, ¿vale? Pero es que fíjate,
no estamos fíjate cómo
vivían antes, ¿eh? Es que fíjate lo que
yo creo, antes. Yo creo que ahora mismo no estamos preparados para vivir eso, ¿eh?
Claro, pero es que no estamos preparados, ¿vale? Pero por una cuestión psicológica simplemente, pero a ver, si esta gente pudo sobrevivir a esto, vamos.
Es a lo que te voy. Esta gente se ha criado en eso. Sí, no es lo mismo que haberte criado en un modo de vida y ir a peor. Ir a peor siempre cuesta más. Es evidente que mucha gente saldría en adelante, pero mucha otra se quedaría. Y más que nada porque el modo de vida moderno...
Que esté de acuerdo, pero lo que yo me refiero es que cuando dramatizamos situaciones, oh Dios mío, me tengo que quedar en casa encerrado. Te quedas en casa encerrado con comida, calefacción, internet, televisión, etcétera, etcétera.
No, es que la gente...
Vamos a tomar las cosas en su justo término.
Puedes aguantar...
La idea perfectamente,
Dios, ponte, con 8 años se encontraba con lobos, se encontraba con la nieve,
sí.
etcétera. O sea, vamos a ser un poco ecuánimes.
No, que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahora mismo... Ahora mismo decir que es eso, que te tienes que quedar en casa, no me parece para nada duro con todo lo que tienes. Ahora, que mañana te dicen, te quedas en casa sin luz, sin agua y... hostias, vale, pues sí, pero joder. Que hombre, tienes internet, pues... tienes videollamadas, si es que puedes quedar con la gente aunque no estemos en el mismo sitio. Si es que puedes,
sí, por eso.
Podemos sacar unas cervezas y bueno, dices, bueno, no es lo mismo, pero oye, mejor esto que tomarlas mirando un cuadro que tienes ahí en la habitación.
Sí.
Bueno, pues siguiendo un poco el hilo del homenaje al Rubio, vamos a poner el último audio. Y claro, ¿qué es lo que tiene la posguerra cuando él era chaval? Pues que en la posguerra todos sabemos que estaban los maquis danzando. Además, esta zona de Los Tojos, Cabuérniga y tal, y luego Liébana y otras zonas de Cantabria estaban muy frecuentadas por los guerrilleros antifranquistas, por los maquis, ¿no? Y el Rubio se encontró con ellos, se dice que les vio en alguna ocasión y que encontró la cueva donde se escondían. Vamos a escuchar la anécdota porque yo creo que merece mucho la pena.
Yo me decía, aquí sí hubo algo de maquis. Yo me acuerdo de chaval, claro, toda la vida cortando palos por ahí, por los montes, de ver la cuadrilla de Juanín y de Bedoya.
¿Así?
De vela.
¿Verlas? Ver la cuadrilla, sí.
Muchas veces. Y claro, nosotros éramos chavales y después ya nos dijeron una mujer en el pueblo, porque lo contábamos a esta que dijo que el rey nos iba. No digas nada, que vos vuelven locos la Guardia Civil y tenéis que ir a enseñarle. Dicía, me andan por allí y vos pegan cuatro tiros a vosotros. Y no digáis nada que no has visto a nadie. Decía, no digáis nada, chavales, no digáis nada. Que para eso está la Guardia Civil, lo que sea, que lo investiguen ellos.
¿Qué años tendrías cuando eso?
Entonces tendría yo 16, 17 años. Vale. Andábamos, ya conocíamos todos los montes. ¡Oh! Yo estuve tirado 30 años en el monte cortando madera.
Claro. Porque además Juan y Bedoya estaban por esta zona y por ahí, Levan a pasar.
Hay una cueva que ya ahora igual me acerco donde está, hay más arriba de Barcelona Mayor, que entrábamos el difunto mi padre y yo a cortar mangos de rastrillos, porque por allí mucho había, pero no había, se cortaba mucho, había mucha leña, varas de alubias, palillos, de todo. Y entramos y encontramos una cueva en unos castros así. Y había hambre, bueno, nos metimos a la cueva, ahí había chorizo, había lentejas, había garbanzos, había pan y había una guitarra y dentro una mesa que allí jugaban a las cartas y un papel escrito que ponía el que quiera contemplar las cuerdas de esta guitarra que se asocia a la cuadrilla, ponía. Y esto vemos, nosotros entramos allí, comimos chorizo. Esto que vemos uno ahí delante. Y tenían un agujero para hacer el cuerpo, un agujero grande así, y lo tapaban y allí. y arriba era un castro que es muy húmedo y cría mucho musgo y berezo, y lo tenían forrado con pieles de animales que mataban para pasar el invierno, y después le ponían aquello y nunca olía.
Qué bueno.
No ves que le echaba mucha humedad, estaba lloviendo siempre, y mucho musgo y berezo y eso, y como siempre había agua allí, no olían nunca.
Bueno, la anécdota es bastante buena, ¿no? Sobre todo esa nota increíble diciendo que si quieres ver las cuerdas de la guitarra te unas a esta cuadrilla, ¿no? Me recuerda un poco a aquella guitarra famosa de Peter Seeger que decía, tenía apuntado esta máquina mata fascistas.
Sí,
pues
sí,
un
sí.
Poquitín parecido. La verdad es que la anécdota es bastante interesante.
Además, teniendo en cuenta el que pasó cuando tenía 17 años y nació en el 37,
sí.
Estamos ya en una época ya que llevan ya estos maquis 15 años
sí.
Por los montes.
Sí, fueron de las últimas cuadrillas.
Las últimas, creo que murió en el 57, Juanín, y Bedoya murió en el 57. Pues debió ser el 56, bueno, el 54, por ahí debió ser esta anécdota, 54, 55, poco antes, pocos años antes, que ya deberían llevar, imaginémonos, 15, 17 años, casi 20 años, huyendo en los montes, perseguidos como auténticas alemanas.
Eran ya míticos, Juanín.
Sí, míticos, claro, sí, ya eran míticos. Ayuda, con ayuda de mucha gente, pero pasando tremendas penurias, por supuesto también.
Es raro también encontrar un pueblo donde no se les haya visto, ¿eh?
Sí. Se movían mucho.
Por eso, que siempre que vamos a pueblos, muchos dicen, pues aquí, por aquí pasó tal día, hizo no sé qué.
Sí. Es que ten en cuenta que son los que más años llevaban, bueno, llevaron muchos años, ya eran maquis tardíos y se tenían que mover mucho. Ya quedaban pocos, les buscaban prácticamente solo a ellos.
Sí, sí, pero eso es lo que te digo, que me llamó la atención eso, que cada vez que vamos a un pueblo te cuentan una historia de maquis y generalmente de ellos.
Sí, sí, es verdad, es así.
Tenemos recogidas, lo que pasa es que por la temática no la solemos poner en el programa, pero hoy nos apetecía mucho en el homenaje a Rubio, el de Fresneda, pues recoger esta anécdota que a mí me parece muy muy chula, tío.
Bueno, pues sí, un día podíamos hacer uno de maquis, tío.
Pues sí, tenemos que revisar un poco los audios a ver qué tenemos. Y o podemos ser un especialista que nos hable de ello también, sin ningún problema.
Eso es.
Combinando.
Podría ser un tema interesante. Pues nada, pasamos al siguiente tema.
Vamos ya con este caso OVNI, que, como decía, se desarrolló en Burgos, por encima del aeródromo de Villafría, que decíamos antes cuando Juanra decías que había una conexión con el caso de la semana pasada, de Quintana Ortuño, cierto, porque los testigos de Quintana Ortuño fueron llevados para su interrogatorio, para su examen, para hacerles una serie de pruebas, al aeródromo de Villafría.
Eso es.
Pues este aeródromo de Villafría es sobre el que el 30 de marzo de 1950, a las 12 y cuarto de la mañana, pasó sobre vuelo un aparato extraño. ¿Y por qué era extraño? Porque no se parecía a nada de lo que los que estaban allí habían visto. Y allí estaban, entre otros, el comandante jefe del sector de Villafría, Esteban Ibarreche, el capitán Salvador Ruy Gómez Edilla, jefe del servicio de meteorología, acompañados del encargado del servicio de teletipos, don Francisco Vescós Mombrano, el sargento de transmisiones, etcétera, bueno, la tropa restante. Lo que apreciaron fue un aparato que volaba en dirección oeste-suroeste a una altura aproximada de 1000 metros entre las nubes y a gran velocidad. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Y parece ser que, digamos que la noticia surgió o llegó en el periódico por el rumor de que se había visto un platillo volante. Lo que entonces se entendía por platillo volante. Y este platillo, entre comillas, al parecer no era muy grande.
y al parecer no era tanto de forma discoidal como el típico platillo volante, sino tenía forma de ala volante. El ala volante es una forma de aerodinámica de un aparato, de un avión, en que únicamente está el ala, sin cola, sin estructuras verticales, sin nada más, el ala. De manera que este tenía esa forma de ala volante y iba a enorme velocidad. Se vio durante aproximadamente 3 minutos, el aparato se aumentaba, disminuía de velocidad y desapareció internándose en las nubes en dirección sur-suroeste. En principio está la información a grandes rasgos de este avistamiento, pero el periódico, como buenos reporteros que eran, se preocuparon de recabar el mayor número de datos, con lo cual se pusieron al habla con el capitán Ruy Gómez, Salvador Ruy Gómez Edilla, que era el jefe del servicio de meteorología. Es decir, estamos hablando ya de testigos militares. Es importante esto. Es importante porque trata de testigos, primero, que saben apreciar alturas, está acostumbrado a apreciar alturas, velocidades, tipos de aparatos, de una forma pues mucho más acertada, no quita que se puedan equivocar, pues de algo mucho más acertada que una persona cualquiera.
Y pues aparte, decir lo siguiente. Toño, sí, perdona que te interrumpa, aparte de ser militares, son militares de bases aéreas. Hay que destacar eso, que no son de tierra ni de mar, son de aire.
Son aviadores que, por tanto, conocen su oficio y conocen los aparatos que entonces tenía España, y no solo eso, sino también los aparatos que podían tener el resto de potencias del mundo. Pues dice lo siguiente, dice que a las 12:15 el capitán oyó exclamaciones de que cruzaba un platillo volante. Dice que pues se elevó la vista, dice, sin duda, con mucho escepticismo, porque digamos que lo que es la palabra platillo volante ya entonces despertaba más que nada escepticismo y una sonrisa de medio lado en las personas pues más conocedoras del ámbito aeronáutico. Pero dice que efectivamente cuando mira hacia el cielo vio que un aparato extraño cruzaba por encima del aeródromo a bastante altura, pero que se podía ver bien. Dice que calcula la altura en unos 800 o 1000 metros y que a pesar de lo que le han dicho, no era un platillo, como hemos dicho antes, de forma discoidal, sino que correspondía a un ala volante. Dice que la envergadura, calcula él, sería aproximadamente unos 5 metros, lo cual es bastante poco, teniendo en cuenta, incluso para los aviones de la época, eran más pequeños que los de ahora, pero es un aparato bastante pequeño, que casi podríamos simular a un dron militar de los de ahora. Aviones no muy grandes y con esa forma de ala volante. Dice que lo observó perfectamente, incluso a través de prismáticos durante 3 o 4 minutos, y como he dicho antes, venía en dirección oeste-suroeste, y al llegar a la vertical del campo, es decir, del aeródromo, disminuyó la velocidad y después aceleró y se dirigió dirección sur-suroeste. Digamos que iba en diagonal, cruzando el norte de España en diagonal.
Bueno, hay que decir, Toño, que no sé si lo has comentado al principio, que era de color negro, no tenía luces ni desprendía ningún tipo de destello ni nada, ¿no?
Efectivamente, el aparato era de color negro. Eso permitía que destacarlo perfectamente contra el fondo de nubes, de las nubes bajas que había. Y según él, se ocultó en el horizonte, se alejó en el horizonte. Él puede que tomara más altura, que no lo sabe. Él dice que en principio lo tomó por un águila que planeaba. Es decir, que esa es la forma que tenía. Y que el planeo, que entendió como un planeo perfecto, haciendo movimientos de giro sin alabeo, y que produjo un zumbido perceptible. Esto es importante, es decir, algún tipo de motor o algo similar parecía tener. o que dice que el menor que el ruido de un avión no están ellos habituados. Y además dice que la altura y la velocidad descartada por supuesto se trataba de un águila. Dice que la velocidad era extraordinaria. Dice que cronometró el tiempo en que tardó en ir a buscar los prismáticos. En ese lapso de tiempo calculó en menos 25-35 segundos. Calculó que se había desplazado unos 10 kilómetros, con lo cual equivaldría a una velocidad de entre 700 y 1000 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que en la época, estamos hablando de 1950 en España, si bien otros países ya han empezado a incorporar a sus flotas aéreas aviones supersónicos, alcanza más o menos esas velocidades de alrededor de 1000 kilómetros por hora, en España no, estamos muy lejos de todo ello. En España todavía no hay bases aéreas americanas, hay que recordarlo también por si alguien se plantea que pueda ser un avión norteamericano, y por la... Puedo decir, bueno, pues un avión francés que quizás tuvieran ya alguno de los primeros modelos franceses de aviones de reacción, pero claro, proviene del oeste, del noroeste, es decir, prácticamente de la zona de Galicia, ¿no? Esos aviones, aunque tuvieran alcanzado esa velocidad, tampoco tenían una gran autonomía. Y desde luego no eran alas volantes, eran aviones convencionales. De manera que esto de idea que era un aparato especial, al menos muy peculiar. Hay que decir que se hicieron dibujos de él, que aparecieron, que uno de los dibujos de los que viene el cartel del programa, y ese dibujo, y ahora vamos a ver qué podría ser esto. Desde luego el capitán se descarta cualquier tipo de aeronave o de platillo volante en el sentido estricto de la palabra como nave extraterrestre. ¿Qué tipo de aparato podría ser? Partiendo de que es un ala volante, hay que decir que los prototipos de ala volante arrancan ya de finales de los años 30 y se desarrollan sobre todo en Alemania y en Estados Unidos durante los años 40. En Alemania sobre todo, digamos cuando tuvieron... En Estados Unidos también la empresa Northrop produjo varios prototipos de alas volantes que no llegaron a entrar en producción, pero los alemanes, que están muy avanzados en tecnología aeronáutica durante la Segunda Guerra Mundial, mucho más avanzados que los aliados, produjeron un aparato, el Horten 229, que era exactamente, prácticamente idéntico a cómo se ha descrito este aparato, solo que evidentemente más grande, no medía 5 metros, medía 15 metros por ahí de envergadura, pero era exactamente igual. Este aparato efectivamente se calculaba, el modelo definitivo se calcula que hubiera alcanzado unas velocidades cercanas a 1000 kilómetros por hora, muy superiores a los que existían en la época, estamos hablando de 1945, pero hay un problema, este aparato prácticamente no pasó de la fase de prototipo. De hecho, todos los prototipos que llegaron a volar o quedaron destruidos por accidentes o fueron, digamos, destruidos por los alemanes antes de que cayeran en manos de los aliados, salvo uno de ellos, que es el único que se conserva y que yo creo que está, si no me equivoco, en el Museo del Smithsonian, y cualquiera que lo busque en internet puede encontrarlo, se ve. Está desmontado, está en la parte central del fuselaje y las alas desmontadas, por la parte central del fuselaje era metálica, las alas eran de contrachapado de madera. La falta de material en la época final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania hacía que tuvieran que acudir a este tipo de material. Pero, como digo, ese es el único prototipo que tenían los alemanes y no había más. Los americanos desarrollaron varios tipos de alas volantes. Fundamentalmente dos. Eran bombarderos enormes, muy grandes. Uno de esos es el Northrop, como digo, la empresa Northrop, que es la que tenía la delantera en ese sentido, era el Northrop IB-35 con motores convencionales de hélice, propulsores en la parte de atrás del ala. Este avión se fabricó, tampoco llegó a entrar en producción en serie, tenía diversos problemas de estabilidad, incluso tenía problemas de autonomía, no servía para lo que querían Estados Unidos, que era un avión que fuera capaz de alcanzar desde Estados Unidos Rusia, la zona de los Urales de Rusia. Este avión no llegaba. De manera que nunca llegó a entrar en producción. Sin embargo, sí se transformó en un avión de a reacción, del que se llegaron a hacer diversas células, diversos modelos, hasta 7, que no llegaron a volar todos, volaron únicamente algunos. De hecho, uno de ellos, los aficionados a la ciencia ficción lo recordarán, porque es una de las imágenes más clásicas de la ciencia ficción de los 50, sale en la película de La Guerra de los Mundos, de George Pal, que es el avión que tira la bomba atómica sobre los platillos volantes de los invasores marcianos. Este IB-49, ese ala volante tan espectacular, que yo me acuerdo de pequeño cuando vi la película, me quedé fascinado por ese avión, que era absolutamente futurista. Y eso era lo único que había de alas volantes en el mundo entonces, no había más. Y esas alas volantes, como digo, este IB-35, IB-49, se desmontaron y no llegaron a volar, no llegaron, mucho menos en España. Volaron en su momento en Estados Unidos sobre esos aeródromos de pruebas, pero en ningún lugar, en momento, sobre España. Y era una tecnología tan avanzada que eran aeronaves tan inestables que eran difíciles de manejar, hasta el punto de que hasta que no se creó la tecnología del fly-by-wire, que es el vuelo electrónico, de manera que, digamos, no tiras de cables a la hora de manejar los mandos de un avión, sino que son componentes electrónicos los que hacen que a la hora de actuar sobre un mando del avión, la propia tecnología del avión hace que reaccione de una manera determinada, no exactamente como quieres, para mantener la estabilidad del avión. Hasta que eso no se consiguió, que fue a mediados de los 70, no se pudo poner en producción un avión como este, un ala volante, que al primero de ellos fue el B-2, el bombardero sigiloso o fantasma o stealth que tienen los Estados Unidos. Es decir, sea lo que fuera esto que pasó por encima de Burgos, era una tecnología muy avanzada para la época, al menos desconocida en Europa en aquel momento, salvo, ya digo, este avión alemán de la época de Hitler, de 1945, cuyo único prototipo se había llevado a Estados Unidos y más, se mantuvo desmontado hasta hoy mismo. Pero es que hay más. La descripción de este objeto, que pasa por encima del aeródromo de Villafría, nos recuerda enormemente a la descripción de los objetos que Kenneth Arnold en 1947 ve sobre el monte Rainier, que inician, digamos, la época moderna de la ufología. Kenneth Arnold describe unos objetos en forma de media luna, sin colas, es decir, sin estructuras verticales, algo exactamente muy similar a lo que describen que pasa por encima de Villafría 2 años y pico después de lo de Kenneth Arnold. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues no tengo ni idea, francamente. No tengo ni idea, pero desde luego que algo con una tecnología algo más, bastante más avanzada de lo que había en la época, pasó por encima del aeródromo de Villafría, y es algo que se trata de prototipos de los que ningún estudioso hasta ahora ha tenido conocimiento, que podría ser, quizá los estudiosos de estos temas no han llegado a profundizar en todos los prototipos de todas las empresas aeronáuticas que hay, aunque me resultaría extraño a estas alturas.
Nah, eso es imposible casi.
Eso me parece a mí. Salvo eso, me parece un avistamiento tan inusual que me ha parecido que merecía la pena traerlo aquí.
Y nos vamos acercando al final del programa. Y como es habitual, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la plataforma de iVoox. Recordaros un me gusta o un comentario, nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad. Y antes de entrar quería agradecer a todo el grupo de Telegram. También, mira, se me olvidó antes de decir al principio del programa, tenemos un Telegram, busquéis Cantabria Culta, la aplicación de mensajería, y ahí os saldrá nuestro grupo, es unirse. Si queréis eso, que no se os vea, pues directamente le dais que solo se vea vuestro nombre y podéis poner su nombre, que os salga las narices, porque está el grupo últimamente con muchos casos, muchas cosas inéditas, la gente contándonos cosas, no sé, es una semana con bastante material, ¿eh? O sea, no sé a vosotros qué os ha parecido esta semana, pero realmente hemos tenido fotos de fantasmas, chicas de la curva, avistamientos ovni de luces. Hemos tenido un poquito todo esta semana, ¿eh?
Sí, mucha participación en general, de todo tipo.
Sí, sí, a mí
está muy bien, está muy bien. La verdad es que ha estado muy animado y en general muy participativo. Y la verdad es que da gusto.
Sí, hay semanas que son un poco más tranquilas y esta ha sido iba a utilizar una palabra...
Una montaña rusa de sensaciones.
Una montaña rusa de sensaciones. Es muy buena esa. Yo iba a decir una zarzuela de casos.
Está bien, no está mal.
Bueno, está bien.
Un ramillete de historias.
Una ensaladilla de... Vale, vamos a dejarlos... Vale.
Sí, un día vamos a tener que hacer un programa como si fuera esto radio de los 80, radio de los 70. Incluso haciendo... Paros, parones.
Ya sé que tú eres mejor, pero no era tan rara el radio de los 80, ¿eh?
Entonces no, que era... pero me refiero utilizando otro vocabulario, no sé si me entiendes.
Sí, sí, vale.
Utilizando
sí.
Vocabulario de un poco más de gente ya mayor. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con los comentarios del último programa.
No, pero hay que ir a los comentarios del anterior, que es sin leer.
Hay comentarios del anterior sin leer. Sí. Vale, sí,
porque María Gurruchaga.
Vale, Marina, pues nada, nos vamos
para allá.
Nos vamos al anterior. Estas cosas, Toño, me las dices antes de abrir el navegador.
Pues dale, pero si tú tienes ahí, lo tienes ahí a mano.
Sí, sí, tienes? No, que ya está, pero claro. Bueno, mencionar también a los oyentes que esta vez los vamos a leer muy pronto. O sea, que hay muchos que se van a quedar fuera. Pronto me refiero, estamos a miércoles, no vamos a engañar a la gente. Sí. Entonces, en el siguiente programa se quedarán algunos. No por eso dejéis de escribir. Pero bueno, claro, Marina.
No, está primero Serendipia. Serendipia dice...
Estoy escuchando todos los programas que hay por orden. Muchas gracias a los dos y a los tres. Pues por orden, pero escúchalos. Yo siempre recomiendo no ir para atrás, sino de atrás para adelante, porque me gusta ver cómo mejoramos, no cómo vamos empeorando, ¿sabes?
Mejoramos, sí.
¿Sabes? Por eso yo recomiendo... Entiendo que la gente vaya escuchando para atrás porque le es más cómodo. Pero bueno... Yo empezaría por adelante, iría, ¿sabes? Y hasta que le cojáis al directo. Y bueno, vais viendo un poco la evolución. Marina Gurruchaga, qué estupendo lo de llevar a Rosa al programa. Mujeres increíbles, puras supervivientes. El nombre de la calle McMahon viene de un presidente de la República Francesa de una década de los 70, del 19.
Mira. Sí, es verdad, pero también había, yo digo, había un senador vasco y varios miembros de la Armada Española con ese nombre. Pues yo no sé dónde vendrá. ¿Cuál es el presidente de la República Francesa?
Hay que investigar eso. Y continúa, la figura negra que se tira por el acantilado me recuerda a una historia parecida de una especie de homúnculo en las Urdes.
Sí, yo creo que se lo cuenta nuestra amiga de Real Espino.
Pues mira, habría que mandarle un mensaje a ver qué opina de ello. Y continúa, geniales los retratos de la vida santanderina que cuenta Toño. Sí, con un fino humor casi británico. Y se ríe. John Dee, muy bueno el programa de esta semana, variado y cuando me tocan artículos que ya me mojo. Una caña, Rosa sublime y el caso de las endemoniadas, súper interesante. Un abrazo, chicos. Un abrazo, John. Tenemos que hablar, ¿eh? Me apetece que si pasa por aquí un día, hombre. Y Miguel Ángel, buenísimo el programa. Y Rosa, una señora con mucho gancho.
Pues sí, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Rosa que no hayamos dicho ya, no?
Pues a mí, yo siempre lo he dicho, Rosa habría sido una magnífica locutora de radio. Creo que se dedicó un tiempo a ello. ¿Me contaste, baby?
No, ha participado en la radio porque la llevaban mucho a la radio. Eso, invitada.
Pero vamos, que tiene para contar y, o sea, tiene... Desparpajo sí, para contar, hacer un programa de anécdotas en radio.
Y todavía está por contar, que llevamos años para contarlo, aquel partido entre mujeres los años 60, un partido entre mujeres que fue ella participó, que fue una gesta aquí en Cantabria.
Pues habría que traerlo. Es verdad. Sarita Semi Skimmez, mañana lo disfrutaré mientras trabajo, lo mejor para empezar cada semana. Pues muchas gracias. Thor, geniales, un abrazo. Joan Rivas, felicitaciones una vez más por dar siempre a los seguidores lo mejor. Un saludo, un abrazo para todo el equipo. Pues un abrazo.
Un saludo.
Serendipia, a por él, gracias. Escuchado y disfrutado. Me encantan las charlas con las gentes de los pueblos. Aportan alma y vida al programa. Me alegra comprobar que el papucho estresado se va recuperando.
Pachucho.
Que he leído mal, hombre. Papucho.
Papuchi.
Se moa.
El papucho, ¿eh? Te voy a llamar así a la baby. Estresado, se va recuperando satisfactoriamente. Un saludo muy cariñoso a los tres.
Bueno, la recuperación va lenta, ¿eh? Va lenta. Lo que pasa es que se me nota un poquito de mejor voz, que yo creo que por eso lo dicen.
Sí, vale. Se te nota la voz, la verdad, que tienes otro timbre, por lo menos.
Sí, porque me van quitando pastillas, me van quitando drogas.
Entonces...
Drogas, te van quitando drogas.
Drogas, dudas.
Betting Clown, que mira, que hacía mucho que no nos escribía, ¿eh?
Es verdad. Betting, ¿dónde estabas?
Primo. He regresado. No me había olvidado de vosotros. Escucho el programa los lunes in the morning según llego al trabajo. Pero se me pasó comentar los dos primeros programas. Fijo que son secuelas para escuchar el podcast de 13 horas de cierto personaje.
No sé qué están hablando.
Eso es humor.
¿Quién es capaz de... A ver, es que no es muy difícil de saber. ¿Quién es capaz de hacer podcast de 13 horas seguidas?
Bueno, más pues de los que tú te crees,
sellado,
¿eh?
Sí, sí. El sótano sellado en sus tiempos hacía mucho más largos.
No, pero seguidos de verdad, no.
Seguidos de verdad, pues solamente hay una persona.
Eso,
y Toño, todos sabemos cuál es.
Eso, Toño, también es. Habría que demostrarlo, ¿eh?
Sí, bueno, efectivamente.
Que yo ahora mismo meto aquí un corte, nos podemos ir a cenar y podemos seguir, ¿eh?
Sí, no tampoco me creo que sean 13 horas seguidas del todo.
Bueno, si son 13 horas seguidas, hay que ser un poco enfermito. Pero bueno.
Bueno.
A ver, hay gente que sí que hace directos ahora por internet de más de 13 horas, ¿eh? O sea, que están medio locos, pero bueno.
Efectivamente.
Me gusta mucho el nuevo formato, aunque se me hacen cortos. Impresionante la escultura que se han regalado. Vaya puntazo. Por cierto, sí. Los Pikachus del misterio son intocables. Así que habrá que negociar con el señor Evox esos 3 minutos de más. Propongo un programa especial con todo lo mejor del chat de Telegram de la semana, que últimamente está muy animado y tiene tela de leer tropecientos mensajes para ponernos al día con los misterios. Un saludo a los tres. Pues sí.
Fíjate que ha escrito esto,
sí,
el lunes.
El lunes, pues...
Y todavía no había pasado toda la mandanga que ha venido después en el chat de Telegram.
Eso, no, ha sido unas semanas duras.
O sea que, ya, como llegues ahora el viernes a ver todos los mensajes, vas a flipar, pues vas a tener 800.000, pero bueno.
Vas a tener tiempo de lectura, ahí.
Mucho tiempo de lectura.
Mariano Gurruchaga, muchas gracias, baby, por acordarte de mí.
Hombre, ya sabes que yo me acuerdo siempre de ti porque nos gustan los mismos temas. Y es de ley, sobre todo porque has pasado por el programa y había que recordarlo.
Doramon, hola chicos, yo de nuevo por aquí. Voy a ir poniéndome al día con los audios, que me gusta mucho escuchar a esta señora Tinuca, con esa voz cascabelera y todas las historietas que explican de sus años mozos. ¿Cuánta sabiduría la gente en aquellos tiempos? Bueno, un montón de buenas energías para vosotros y cuidaros.
Me gustó lo de cascabelera.
Sí.
Es muy, 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 muy gráfico, porque es una mujer encantadora, la verdad, ¿eh?
Sí.
Puri Luque. Encantadora. Como cada semana, geniales. Las charlas con la señoruca mayor ya las había oído en otra ocasión, pero la aventura de los chicos del OVNI es la primera vez que la oigo. Ni qué decir que la he oído 2 veces para enterarme bien de lo que les pasó a los pobres. Muchas gracias por darme ánimos con mi maltrecha rodilla. Y bueno, ya sabéis cómo van estas lesiones. Reposo, masajes y más reposo. Y a esperar que el tiempo y el cuerpo hagan su magia. Y se repare a sí mismo. Estos son de esas cosas que me hacen que este programa único. Porque sin conocernos entre nosotros, tenemos un vínculo más parecido a una familia que a un grupo de fans a un programa. No cambiéis, por favor, sois únicos. Felicidades por el programa, me ha gustado mucho. Sois saludos cordiales para los tres desde Ferrol.
Bueno, hay que recordarle, Puri, que nos estás oyendo. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos, no? La caña que nos metías con tus primeros mensajes, nos decías de todo. Y ahora mira qué bien. Así que me alegro mucho de que estés en las filas de Cantabria Culta.
Y que te vaya bien lo de la rodilla y todo eso, ya sabes.
Mejórate.
Sí, que somos como una familia. Bien avenida, mal avenida, no sé, pero somos una familia.
Sí, la familia oculta. Betejo.
Otro gran amigo.
Me encantan estas incursiones antropológicas que hacéis. A mí en el formato de vuestro programa me gusta mucho. Para mí sois unos maestros. Me da la sensación de que cuando os escucho estáis a mi lado y eso me encanta. Cuando queráis os hago de reportero. Y se ríe. Buen programa, en serio, y abrazos a todos.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte a Betejo, que es una gran persona, os lo puedo asegurar. Él está en el podcast Devoradores del Misterio. Y Betejo, vete calentando, tío, que tenemos que hacer un programa, no sé, una media hora o así dedicado a misterios de tu zona, tío. Vete preparándolo.
Es verdad, sí.
Betejo, calienta, que sales. Pues nada.
Bueno, hay muchos. Hay que John Dee, Betejo y unos cuantos ahí para...
Sí, tenemos ya...
Para salir, ¿eh?
Sí, igual bueno. Algún día les doy a grabar y nos vamos nosotros tres y que lo lleven ellos.
Ahí está la cuestión.
Oye, estaría entretenido para un futuro que llevasen gente que ha pasado por el programa y ellos el programa, a ver qué quedaría, ¿sabes? Sería...
¿Cómo?
Pues que vengan otros tres que hayan pasado por este programa, se preparen un Cantabria Oculta y lo hagan ellos. Yo solo grabo.
Eso, que lo hagan.
Sería guay.
Especial con fulano, con mengano y con...
Y nosotros no hablamos. No hablamos solo.
Luego mandamos mensajes.
Sí, le escribimos en iVoox y que lo lean.
Mensajes y que lo lean. Les ponemos a parir.
Bueno, en algunos programas hacía eso, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez cuando empezaba lo de La Sexta, que Buenafuente se cambiaba con el Wyoming. Yo no presentaba un programa y se iban cambiando de vez en cuando. Igual hay que dejarlo ahí a caer esa idea. Pues nada, tío, nos vamos a ir acercando al final, vamos a despedirnos. Ya decía yo, digo, no vamos a llegar al final, no, nos vamos a pasar. Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordaros a todos un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho la plataforma de iVoox. A todos los que no os hemos leído lo que hemos dicho antes, estamos a miércoles hoy, hemos tenido que grabar un poquito antes y por eso hay muchos comentarios que se van a quedar en el tintero. Los leeremos en el siguiente, no por ello, no dejéis de escribirnos. No seáis mangarrianes, hombre, que no cuesta nada, que es gratis además. Así que... Que nada, recordar eso, que estamos en Twitter, en Facebook, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, en Instagram y para todo lo demás cantabriaculta.es. Y bueno, ya sabiendo que está Aguanaz en el horno, voy a despedirme de estos dos. Mira, me he enterado yo con los oyentes, que lo estabais ya terminando, sé que lo teníais muy avanzado, pero no que estabais ya hablando con imprenta y demás.
Sí, claro, sí.
Así que nada. Pues
estamos en fase de correcciones, pero va a ir bastante rápido.
Pues me tendréis que pasar un dossier de quién va a escribir, que no sé yo quiénes van a ser los autores.
No te preocupes, que daremos la coña aquí.
Ya, pero bueno, me hace ilusión tenerlo una semana antes, aunque sea, ¿sabes?
Sí,
para tener información privilegiada. Pues yo ya lo sabía.
No hay problema. Hombre, ya que estás en el programa, ¿no?
Pues que menos, ¿no? Pues bueno, decimos nuestro lema y nos marchamos hasta el domingo que viene. Voy anunciando ya el domingo siguiente, en vez de a las 8, nos vamos a las 9, que el Racing juega en casa a las 6, salvo que cambien el partido, que es algo ahora muy habitual, que igual dan 12 positivos y ni juegan. Así que nada, poneros la mascarilla y por favor no salgáis mucho de casa, que estaban las cosas muy calmaditas en Cantabria. Joder, llevamos una semanita que ya no. Son los datos, los peores datos que ha habido durante la pandemia desde que empezó, ¿no? De la segunda ola, hombre. Vamos a intentar, hombre, que no nos vuelvan a encerrar, aunque sea, oye, en vez de tomar dos cervezas, tomaros una y bien alejaditos, o en casa, y con vuestras familias, o por Skype. Bueno.
Eso es.
Así que nada, baby, el lema.
Pues dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Bienvenida, Monsa.